COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Una y diez minutos de este mediodía, como cada día, de lunes a viernes, COPE más Sevilla les informa de lo que ocurre en nuestra ciudad futbolísticamente hablando. Y en este martes 1 de diciembre, hay que decir que anoche se cerraba la jornada 11 del Campeonato Nacional de Liga. Una noche donde el Betis tenía que hacer mejor fútbol y sobre todo ganar para olvidar lo de Bilbao. Pero hete ahí que suma otra tragedia, otro borrón, otra noche para enfadar más a los béticos. Así que se cerró con ese resultado donde el Eibar, equipo al lado del Betis en historial, presupuesto y demás, fíjense, pero ganó y por un resultado corto, pudo ganar por más. Pero otra derrota más para poner o pasar vergüenza, 0-2 ante el Eibar, decimoquinto clasificado, 12 puntos, 23 goles en contra y el equipo más goleado en las últimas 5 ligas. Estos son los guarismos que ofrece este Betis, el Betis de Pellegrini, Cordón, presidente Aro y vicepresidente señor Catalán, más los jugadores. El equipo más goleado en las últimas 5 ligas. Y además con esos números y con esa actuación del equipo. Todo el mundo perdido, entrenador, jugadores, desastre. Decir que el portero falló, que Bartra tal, eso ya es tan repetido, de verdad, que es que ya creo que les cansamos en decir lo mismo. Pero esto es lo que hay y está ocurriendo en un momento muy complicado del Campeonato Nacional de Liga, porque tan solo llevamos 11 jornadas. Y claro, el año pasado hubo que finiquitar a un entrenador que tenía 3 años de contrato en vigor. Y previamente hubo que indemnizar a Quique Setién y al director deportivo y al tal. Entonces, claro, es una situación muy complicada porque venimos diciendo a diario que el equipo no tiene dinero para firmar, por ejemplo, ahora que lo necesita en el mercado de invierno. Pues si no hay dinero para eso, imagínense para otras cosas. Pero es que, claro, si el equipo pierde ante Osasuna de Pamplona, que ahora mismo tal cual está el Betis, puede perder con cualquiera, y después con el Villarreal, ¿qué va a pasar? Es que esa es una pregunta. Y después, la otra preocupación para los béticos es que el día 21 de diciembre de este mes, que nace hoy, se celebra la Junta de Accionistas de Betis. Pero, ¿qué creen ustedes que puede pasar en la Junta? Sí, mostrar a la gente el cabreo y demás. Mire usted, para bien o para mal, en este Betis, en el beticismo, el presidente que hay es el que hay. Es el presidente Aro, señor Catalán, y todo lo que está pasando. Créanme que ni hay oposición, ni hay gente que puedan tratar de ponerles a los actuales la cara roja o nada por el estilo. Esto es soñar. El Betis es el mismo Betis de casi toda su historia. Del año 92, cuando en el Hotel Colón, pues esto estaba pasando y vino desde el Fontanal a las espaldas de todos los adinerados que no querían poner dinero, y entró Lopera. Y estuvo hasta que 60.000 personas lo quitaron. Y después pasó el tema judicial. Un Betis con muchos presidentes, muchos vicepresidentes, muchos secretarios técnicos, muchos jugadores, muchos entrenadores. Desastre total hasta que llegó el proyecto serio de Ángel Aro y señor Catalán. Pero este hay que un día se rompe a través y coincidiendo con el cese de Lorenzo Serra Ferrer. Y a partir de ahí, pues mire usted, la cosa está complicada, créanme que está complicada. Tendrá que trabajar mucho y bien el presidente para reestructurar, cambiar, mentalizar, castigar. No sé lo que tendrá que hacer, pero es el padre de todo esto, es el cabeza de la casa. Está muy preocupado, evidentemente, si no lo estuviera sería cosa mala, pero salvo las redes sociales que arden, que anoche era trending topic el directiva Vete Ya y Pellegrini y tal, pero la realidad es otra. La realidad es que este entrenador no tiene uno más uno, como sería lo normal después de los fracasos, ¿no? Sino tiene 3 años. Y el director deportivo, el señor Cordón, tiene 3 años. Claro, esto si suma y sigue, pues esto es mucho dinero. Así que la situación del Betis, créanme, que es muy complicada. Esto lo salva solamente el balón. Pero el balón hay que tratarlo bien, hay que saber lo que se hace con él, hay que tener muy claro quiénes manda en el equipo, si el vestuario o el entrenador, Este vestuario ha sido famoso ya con Quique Setién y ha sido famoso con Rubi. Y comienza a ser famoso en los días de hoy con Pellegrini. Entonces este vestuario está acostumbrado a mucho jiji jaja, mucho toquecito y mandar. Entonces, a ver qué es lo que pasa en ese consejo de administración con el presidente, a ver qué pasa con el entrenador y a ver qué es lo que pasa para un futuro inmediato que se me antoja de muy complicado. Este proyecto, jornada 11, ya está sumergido en una crisis no solo de resultado, de juego, credibilidad, de empaque, muchas cosas. Bueno, hablaremos evidentemente de lo que es el Betis, su situación, y ojo porque mañana Rafael Carrió Albornoz suena esto, que es lo que me gusta siempre, nunca podemos dejar de escucharlo porque si llega a Sevilla hay que darle oro. Mañana suena esto. Esto es el argumento que te quita las penas, que te quita el hambre y que te lo quita todo. Esto es la Champions y el Sevilla está en octavos. Otra cosa será si le gana el Chelsea, que el Sevilla vaya, además de equipo, con la papeleta ahí para octavos de final, es que vaya de campeón. Pero eso hay que ganarle mañana al Chelsea, que todo puede pasar. Con un arbitraje de un portugués, Artur Soares Díaz. Vamos a conocer la rueda de prensa que ha ofrecido Julen Lopetegui hace escasos minutos. Vamos a conocer las novedades, posible 11. Por cierto que Escudero fue operado de su codo. Le deseamos que cuanto antes vuelva porque mala suerte para el jugador. Y recuerden que después de la noche de mañana de Estrella viene el Real Madrid herido. ¿Es mejor recibirlo herido o recibirlo contento y feliz, Oliva? Buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Sevilla tiene que ir paso a paso porque no para de jugar partidos y tiene ahora dos compromisos esta semana de fuste, dos compromisos importantes, mañana ante el Chelsea, con el objetivo claro de intentar ser primero de grupo porque en teoría vas a quitarte de en medio en el cruce de octavos de final a los grandes equipos que posiblemente te lleven por delante en una doble eliminatoria, como pueda ser el Bayern de Múnich, pueda ser, por ejemplo, el Liverpool de Jürgen Klopp. En definitiva, el Sevilla tiene que intentar pelear mañana para ser primero y las cuentas están muy claras. Dada la diferencia de goles que hay, pese a que tienen los dos los mismos puntos, 10 en la clasificación, Sevilla y Chelsea, recordemos que uno de los primeros criterios para el desempate es la diferencia de goles. Esto significa, dado que la diferencia es muy a favor del Chelsea, en goles a favor y en contra, en lo que va de cuadro, en lo que va de grupo, que el Sevilla mañana necesita ganar. Si gana es primero, si empata no será matemático, pero sí virtual, va a ser segundo y si pierde, evidentemente, ya será segundo. Así que es una final mañana en el Sánchez Pizjuán por ver quién acaba primero en el grupo de la Liga de Campeones.
Víctor Fernández, muy buena. ¿Nos puede dar un titular Hola. O dos también? Un coleto o dos, siempre se admite.
Sí, hombre.
Titulares de la rueda de prensa de don Julen Lopetegui de cara a mañana.
Creo que el partido merece un par de titulares. Ha hablado de partido grande, Julen Lopetegui, que el equipo y el club y sus aficionados se han ganado jugar un partido de enorme repercusión, porque ya nos estamos acostumbrando a estos partidos, pero la verdad es que la semana del Sevilla es tremendamente apasionante. Mañana se va a jugar el primer puesto, como venís comentando, del grupo frente al equipo más poderoso, al Chelsea más poderoso, así lo ha señalado el propio Julen Lopetegui, que marca al Chelsea como candidato principal para ganar este año la Liga de Campeones. Dice que el potencial ofensivo del equipo es tremendo y bueno, le ha dado un repaso a esas ganas que tiene el equipo. Y después vamos a hablar del posible 11 y de las dudas que tiene, porque hoy, por ejemplo, Campos y De Jong no se han entrenado. Vamos a ver cómo se encuentran en la jornada de mañana y siguen fuera Bono y Carlos Fernández y también Acuña. Se está alargando esa recaída que tuvo de su lesión y Escudero, por lo que tendrá que buscar una solución para el lateral izquierdo. No sé si va a ser Rekic, después lo vamos a hablar, pero interesante la rueda de prensa de Julen Lopetegui, que ha evitado hablar de otras cuestiones que no sean exclusivamente darle boato al partido de mañana.
Que no es poco, es enfrentarse al Chelsea efectivamente para campeonar. Así en términos argentinos, como decía Bilardo y compañía, y meterse en el bombón como líder o no, en cualquier caso. Bueno, en unos instantes estamos con Ocaña para preguntarle cómo ha sido la noche, la mañana, y comenzar a desarrollar la crisis del Betis, pero es una no obligación, es una devoción. Es que hay que ponerle ya ahí el placón y decir, sí, sí, créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Fíjate ahora un regalo de Reyes, por ejemplo, cómo te puede venir. Apúntate este nombre, y hay que pronunciarlo bien, Gabri Motor.
Motor.
Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Don Andrés Ocaña, muy buena.
Don Rafael Almansa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido la noche y la mañana? Lo que sé es que creo que es uno de los momentos donde el presidente del Betis está más cabreado, más enfadado, más desconcertado y más preocupado. El resto, sí. ¿Qué sabes? ¿De cómo está la gente, cómo se mueven y demás?
Pues noche de cuchillos largos y mañana de reflexión. La apodan algunos de reflexión, porque es que Pellegrini, después del partido que perpetró ayer el Betis, le ha dado el día de descanso al equipo, algo que parece absolutamente demencial, ¿no? Viendo cómo trabaja el equipo, yo creo que es el peor equipo de primera división. No la peor plantilla, pero sí el peor equipo de primera división con diferencia a nivel defensivo.
Coincides con Oliva, que sí. Hace un instante la redacción me lo decía, conmigo, y creo yo que con mucha gente, pero bueno. Efectivamente, premiar a los futbolistas con un día de descanso hoy me parece...
Es antidecoroso incluso,
me
¿no?
Parece... ¿Qué me parece? si te lo digo, te vas a poner a llorar. O sea, es que mejor no te lo digo, lo que me parece.
Para el socio, para el aficionado, que vieron lo que hizo ayer el Betis y que el entrenador les dé el día de descanso con la de trabajo que tiene el equipo por delante, yo repito que es una falta hasta de decoro, ¿no? Un poquito de respeto al aficionado, al socio. 45.000 que han sacado el abono, ¿eh? Sin poder ir al estadio. 45.000. Y le da Pellegrini descanso a los jugadores después de una victoria de 6 y después del partidito de ayer. Pero bueno, no deja de ser anecdótico. Evidentemente que hay preocupación en la directiva, que sabe que como el entrenador no funcione, se lo tiene que comer, porque la directiva lo ha firmado 3 años, nada más y nada menos, en un contrato millonario. Ayer hacíamos cálculo, Rafa, y prescindir de Manuel Pellegrini y de Cordón ante ese tiempo, que Cordón es, lo vamos a apodar, el invisible, ¿no? Porque su trabajo es absolutamente invisible, por lo menos lo que tiene que ver con el equipo cuando salta al terreno de juego. Pues prescindir del invisible y de Manuel Pellegrini le costaría al Betis más de 10 millones de euros, algo que es una auténtica barbaridad. Y estos señores no aprenden, los que mandan y siguen haciendo contratos de larga duración y poniendo el club en manos de uno y de otro, dándole las llaves de una forma absolutamente desorbitada y dando bandazo. Y ayer hubo varios problemas. Primero, que ya se ha dinamitado el nuevo proyecto de Aro y Catalán, el enésimo proyecto de Aro y Catalán, que le quitaron el equipo a Serra, se lo dieron a Catalán, se lo han dado a Cordón, Cordón le ha tirado el proyecto entero a Catalán y ahora tampoco funciona el de Cordón. Que se demuestre una vez más que estos señores son un rodillo de profesionales, de entrenadores, de directores deportivos, de jugadores. El ambiente que crean Aro y Catalán en el Betis es lo opuesto a lo que tiene que ser una entidad competitiva y una entidad que tenga de verdad exigencia y ambiente ganador. Es lo que son ellos. Y después Rafa, retratado de nuevo Cordón. Fíjate los fichajes, Víctor Ruiz sin jugar, Miranda sin debutar, o prácticamente sin jugar, perdón, Montoya el rendimiento quedó en la segunda parte. Un horror todo lo que ha hecho Cordón, que ayer volvió a llamar al antiguo delegado después de haber echado al nuevo, que está reestructurando parcelas en las que no se deben meter. Y lo peor, Rafa, ha dimitido el Betis, ¿eh? Ha dimitido el entrenador, que no prepara los partidos, y a mí, que me critiquen, que me digan lo que quieran, pero el entrenador, ¿cómo prepara los partidos? Si siempre pone el mismo esquema, no hace nada, tácticamente no hay una variación, cambio muñeco por muñeco, después a Loren lo pone en la banda izquierda 10 minutos. A mí el entrenador me parece que no prepara los partidos y que no sabe lo que tiene entre manos. Y el equipo ha bajado totalmente los brazos. También es gestión del entrenador. Es que el equipo ha bajado los brazos. La actitud del equipo titular y de los jugadores que salieron del banquillo es de no creer en Pellegrini, de estar cabreados con él, de no tener ilusión en el proyecto. Yo creo que todo lo que seguía es poco después de lo visto ayer, ¿no?
La gente lo vieron, los socios lo vieron, escucharon la radio, lo han leído, se han manifestado en las redes sociales, el cabreo es monumental, porque en la jornada undécima se ve lo que está pasando, que era una de las posibilidades. Para un plantel que conocemos, que hemos criticado, que son los mismos futbolistas que estuvieron caídos, tumbados, con el año pasado con su entrenador, pues este año lo que cabía esperar es que Pellegrini, con su historial, le diera la vuelta a todo esto, los motivara, les enseñara un sistema de juego para no encajar goles, que era lo que él quería, que el equipo ganara, el equipo jugara más o menos bien y le sacara resultado. Era la apuesta del Betis, puesto que el señor director deportivo, que ha venido con un contrato firmado de 3 años y con un coste importante, no ha fichado. Lo que ha fichado es mal. Luego, toda la apuesta es para Pellegrini, que le hemos visto en Bilbao y en otros partidos, como la noche de Getafe, que pierde el control y que el control no lo tiene. Entonces tenemos una plantilla al pairo, términos marinos. Tenemos un entrenador desconcertado y que no se sabe lo que va a pasar. Tenemos a un director general que no ha venido para hacer las funciones que el Betis quería. Ahora, para limpiar lo que los directivos del Betis habían puesto, lo podía haber hecho el propio Aro y Catalán. Pero bueno, y ahora resulta que en la jornada 11 este proyecto se tambalea. Viene una junta el día 21 de diciembre. Yo me pregunto, si el equipo pierde ante Osasuna de Pamplona, este equipo, que puede perder con cualquiera, porque es el peor equipo ahora mismo de la Liga Española, ahí está, es el equipo más goleado en las últimas 5 ligas, y en esta liga el equipo más goleado, con 23 goles. Si pierde contra Osasuna y pierde contra Villarreal, más la derrota en Bilbao y la de anoche, ¿qué va a pasar? Primera pregunta, pues claro, olvídate aquello de cesar un entrenador tieso como la varilla de un cohete si no tienes dinero para finiquitar a otro entrenador, que sería ya la silla eléctrica de cadáveres de entrenadores. Luego, esa es la primera. Segunda, el bético, el accionista, va a pedir, como en una empresa, responsabilidades. Pero, ojo, cuiden al señor Aro y al señor Catalán, porque no hay otros. En este beticismo, donde se llena el estadio, donde se canta el himno del Betis, donde lloran por las derrotas y por la alegría del Betis, no hay gente ni preparada para hacerlo. Ojo, preparada hay magníficos ingenieros, doctores, no me refiero al tema cultural. Me refiero al tema de profesionalidad, de sufrimiento, de poner dinero, de firmar presupuesto. No los encuentro, no los hay. Luego, señores, recuerden, la etapa anterior fue la que les decía, administradores judiciales, con Boch, como por ejemplo, prueba, ¿no? Y todo lo que pasó por ahí. Y la anterior, pues bueno, fue Lopera, 60.000, lo echaron a la calle. Luego, el futuro del Betis, en lo institucional, en lo económico y en lo deportivo, está en un momento, Oliva, delicado.
Sí, dicho lo cual, Aro y Catalán deben marcharse ya. Sí, yo creo que deben marcharse. Es que han fracasado. Es que sin la figura de Lorenzo Serra Ferrer no son capaces de darle un rumbo relativamente decente a lo deportivo a la entidad, ¿no? Hasta que llegó Serra era un desastre, tuvieron que recurrir a él para salvar una junta de accionistas, lo utilizaron y tal y como lo utilizaron lo dejaron en la puerta, lo invitaron a salir y dijeron, no, si los que sabemos somos nosotros, bueno, pues aquí está la demostración. Proyecto Rubi duró, creo que llegó noviembre, diciembre, más o menos con vida, y estamos hablando de 11 jornadas de liga tan solo y tenemos una situación a día de hoy, mañana ya veremos, pero pinta la temporada a intentar salvarla, simplemente a salvarla, porque ahora mismo el Betis está mirando hacia abajo y con unas sensaciones, de poderse ir a segunda división. Esa es la cruda realidad, ¿no? Las sensaciones sensaciones que muestra el Betis a día de hoy son esas. Y mi diagnóstico a día de hoy es que el proyecto Aro y Catalán está muerto porque no tiene vida. la plantilla es una plantilla que si no siente la presión y si no siente la exigencia, ya vemos lo que da de sí, brazos caídos, lamentable imagen de los futbolistas que tampoco se pueden ir de rosita en esta situación. Y el entrenador se le ha puesto cara de Greenwald. O sea, el entrenador Pellegrini, ¿qué quieren que les diga? Yo era de los que pensaba que era el único clavo ardiendo al que se podía agarrar el Betis para que algo cambiara esta temporada. Pero siempre con la coletilla que decíamos, Rafa, y recordará, cuando llegue la situación mal, a ver cómo se desenvuelve Pellegrini, si viene con energía, si realmente es un entrenador vivo para intentar buscar soluciones. Ya vemos que no, que se ha bloqueado, que los brazos están bajados.
No es entrenador de crisis.
Y ayer, escuchando en Cope Más Sevilla de vuelta tras salir del estadio de Benito Villamarín su rueda de prensa, que nadie piense que va a dar un paso a un lado. Tiene 3 añitos que le firmaron en unos documentos que le pusieron por delante y este hombre no, como algunos podían pensar, bueno, a lo mejor da un paso a un lado. No, Pellegrini tiene 3 años y va a aguantar lo que pueda y yo ahora mismo creo que la situación es francamente difícil, pero voy y quiero escuchar también a los compañeros que seguro que tendrán cosas que decir. Esto también es lo que ha querido la afición del Betis, ¿no? Aro y Catalán, en una gran mayoría, y otros muchos que no. Que poco a poco, y ahora sobre todo más, en esto, ahora cuando empiezan a ver las grietas en el barco y empiezan a ver que hay agua, empiezan a saltar desde el barco, ¿no? Pero que hay mucho, entorno mediático, el entorno que todos conocemos, muchos aficionados también que decían, hombre, ya está bien, hombre, que Aro y Catalán lo están haciendo muy bien, que esto es una cuestión de los árbitros, de la viriprensa y de una mosca que pasa volando. Mire usted, no, esta es la realidad del Betis a día de hoy, ¿no? La realidad es el fútbol, y el fútbol está poniendo al Betis actualmente, y la gestión de Aro y Catalán en su sitio en este momento es muy mala la gestión de ambos. Es muy mala.
Rafa, yo bueno, que imagino que Víctor quiere hablar. Después te quiero decir una cosa del tema accionarial que has comentado, que me parece que es que has dado la clave, que no hay otro que quien no sea Aro y Catalán, y te voy a explicar por qué, porque está investigando esta mañana, pero no me
yo
quiero
también,
adelantar
yo también,
a Víctor.
Yo también he investigado.
Sí, pero a ver, cuando habláis de, bueno, aquí cada uno lógicamente tiene su opinión, de cuiden a Aro y Catalán, mi opinión es que para que si Aro y Catalán quieren cuidar al Betis, están tardando en marcharse
del Betis.
Se tienen
que ir, claro.
Pero vamos, pero no mañana, sino esta tarde. O sea, tienen un equipo cuyo valor ahora mismo es cero, cuyo valor ahora mismo es el valor de Fekir no existe, el valor de Borja Iglesias no existe, un equipo absolutamente que ha perdido todas las prestaciones y una entidad asfixiada económicamente. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los propios dirigentes y el propio entrenador. Esta historia de los Mesías, esto ya lo hemos vivido, esta historia de si no estoy yo se acaba el mundo, yo creo que eso es de la Edad Media, eso es muy antiguo, y si el Betis no es capaz de darle un relevo a dos dirigentes que no han hecho nada, absolutamente nada, entonces apaga y vámonos. Pero el gran favor que Ángel Aro y López Catalán le pueden hacer al Betis es marcharse, pero inmediatamente, porque es que no van a parar hasta descender al Betis a segunda división.
Sí, lo van a arruinar. La ruina deportiva y económica es lo que viene con Aro y Catalán, y todo lo que no sea la salida de estos señores, de verdad, el Bético se lo debería pedir, por favor, váyanse, aunque otro sea el que baje al Betis a segunda división, pero es que con estos señores solo queda la ruina económica y deportiva. Y por cierto, Rafa, ha escrito Víctor Fernández esta mañana un artículo extraordinario en Mucho Deporte, hablando del daño que le ha hecho la propaganda más exacerbada al Real Betis Balompié en los últimos años. Pues hasta, lo recomiendo a todo el mundo, hasta los autores de esta propaganda demencial que ha defendido lo indefendible del Catalán, están saltando del barco en marcha.
Están saltando del barquito.
Ojito, que están tirándose en marcha del barco.
Hombre, ¿cómo quedan saltando del barco Oliva? Porque ya decir públicamente que hay que confiar en estos directivos es prácticamente ir a Pichardo, abrir Pichardo y ponerse una peluca y una trompeta. Es decir,
yo
ya,
digo para
ya,
que no se crean nada, que esto en 2 días vuelven a decir que Aro y Catalán son magníficos.
Bueno,
tranquilo,
seguro, al calor de la primera victoria vuelven a señalar al periodismo que todos intenta ser libre y crítico.
Ya cada uno que reflexione, o sea, ya somos muy mayorcitos, ¿no? Había otras épocas en las que la gente no sabía leer y escribir, pero ya el que se trague este mensaje, pues es tremendo, ¿no? O sea, el Betis tiene, Rafa, una pinta de... Y además, yo estoy convencido, no sé quién me lo comentó, no sé si fue Ocaña o el querido Fali Pineda, yo estoy convencido que los cuatro majaras que seguimos apretando, pese a todas las dificultades que nos hemos encontrado, han impedido que el Betis ya esté en segunda división. Estoy completamente convencido.
Lo que ocurre es que en el Betis, que por eso yo con un poquito de ironía, he dicho lo que he dicho, es porque conozco al Betis desde aquel año 92, muy directo, era cruzar el escalón y ya estaba el Hotel Colón con aquellas reuniones, y siempre ha pasado igual. El entorno del Betis le gusta mucho, pues eso, el estar en contacto con la presidencia, el mandar, entre comillas, mensaje, el mandar, el criticar a los periodistas, el disfrutar de los desplazamientos, ha sido una cosa muy, muy particular, ¿no? Pero a la hora de conformar grupo de gente responsable para organizar un Betis y sacarle a todo lo que hay la mayor rentabilidad, poquitos. Porque claro, insisto, en aquella época donde grandes nombres como don Hugo Galera, que en paz descanse, que fue presidente efímero una semana, cuando después de la semana se retiró, y de eso fui testigo yo, en una noche que lo podría escribir un día. Y el resto pues fue Lopera, con sus bien y con sus males. Y después pues hemos visto lo que ha pasado, los presidentes que han pasado en la época administrativa por el Betis, y los gerentes que han pasado, y los secretarios técnicos y futbolistas que han pasado. Y ahora estamos viendo este proyecto serio de dos hombres de negocio, pero no de fútbol, y entonces los resultados son los que estamos viendo. Y mi ironía es, ¿quién ve usted en la oposición para echar a Ávila Catalán?
Esa es mi
pregunta, claro. Es que parece mentira, Víctor, que utiliza mucho la ironía, que no me haya leído en
teoría. ¿Quién mejor que Ari Catalán?
Porque esta mañana, antes de decir esto, he hecho llamadas. Y la pregunta es, no. Lo que quiero es la inmediatez del momento. Es que claro, es que tú tienes una ciudad deportiva para acometerla con dinero cuando tenga resultado, y que puede ser la mejor de Europa. Vale, tú has hecho unas obras en el Estadio Benito Villamarín, que eran necesarias, magnífica, queda la parte final. Tú tienes, pues, unos proyectos magníficos, sociales, tal y cual, la fundación, todo lo que tú quieras, pero la pelota no entra. Y esto es un negocio, no de hacer coches, ni de hacer casas, ni de hacer trigo. Esto es un negocio de hacer fútbol y goles. Y los goles son el que te lleva a Europa, que el Betis no entra. Los goles son el que te pone en el escalón más alto televisivo para ingresar. El Betis no está. Y tiene un equipo que haga la afición que se vuelva loca. El Betis no lo hace. Y esto viene ocurriendo con un proyecto de dos caras, de Quique Setién, después de un fracaso total como el de Rubí. Y a día de hoy, jornada 11... pues mire usted, el fracaso es total de este proyecto, de cuatro hombres señalados. Y, atención, lectura muy importante para esta plantilla. Esta plantilla son los que tienen el vestuario tomado. Y de ahí no entra nadie a decir...
Porque todos muerden
y
la
debilidad. Trabajo invisible de cordón.
Porque todo, futbolista, el entrenador que llega, el director deportivo que llega, ven a los dirigentes, cuando llegan piensan que hay una cosa, y cuando realmente se meten por dentro dicen, bueno, aquí mandamos realmente, realmente nosotros. Claro. Yo es que creo que esto no tiene muchas vueltas de hoja.
Y termino esta exposición, que ya la he dicho dos veces y es la que hay. Pensemos que puede ocurrir, porque esto lo arregla solamente el resultado positivo, la victoria. Pero ¿y las derrotas? Si pierde los próximos partidos que quedan, lo ideal es que tú ceses al entrenador, pero tú no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tiene tres temporadas firmadas y tú te gastaste un pastón el año pasado.
Son 10 o 12 millones de euros hipotecados,
pero en la situación del Betis... ¿Pero por qué firman tres años, Rafa? ¿Pero por qué firman tres años?
Y tiene un pastizal en un 9 que fichaste...
Porque no saben, no se paran a pensar...
Aquí viene un profesional al paraíso fiscal de su vida.
Claro, que no se paran a pensar, señores, que este dinero y este patrimonio que tiene el Betis hay que cuidarlo. Y aquí no se puede decir, toma, 10 o 12 millones de euros para tres años para el señor Pellegrini. Mire usted, no. El señor Pellegrini, si quiere venir a entrenar al Betis, si realmente le gusta, usted firma un año.
Juan de Ramos.
Usted firma
Juan de Ramos. Año a año.
¿Qué es esto de firmar tres años a Rubí, tres años a Pellegrini? Esto es de un desconocimiento por parte de los dirigentes absolutamente increíble.
No, es que les da igual, es que no es su dinero, Oliva.
Claro, por eso la inconsciencia. Pero además, estos dirigentes no tienen reparo en su momento. Y recurro a ello porque creo que es la gran realidad de todo esto, o uno de los grandes problemas que tiene esto, es que además tienen la osadía en un momento dado de ir contra la historia del club. Es decir, y lo hacen hoy día, es decir, si tienen que tirar contra Serra Ferrer, tiran contra Serra Ferrer. El único con el que el club ha funcionado cuando ha estado aquí, el tiempo que ha estado con ellos. cuando únicamente han respirado en la dirigencia del Betis ha sido cuando han tenido al lado a Serra Ferrer, aunque les duela esta realidad.
¿Y qué ocurre? Y Oliva,
y lo pusieron en la calle. Y no pasó nada, ¿eh? Betis, y la afición ni protestó, Víctor. Andrés, la gente dio por buena que echaran a Serra Ferrer.
Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el Betis? Para que gente, Caro Ledesma, Galera, gente que se ha gastado Víctor, el dinero, si permite, su dinero, sí. que no les llamen
oposición.
Que lo llama y tiemblan.
Que tiemblan, bueno, esto, sí,
que tiemblan, Víctor. Es que tiemblan, que tiemblan, porque... tiemblan ante una gestión. Vamos a ver, que aquí podemos estar hablando y podemos utilizar ironía o no ironía, hablar en mayúscula o en minúscula. Estos señores se tienen que ir esta tarde, porque es que van a arruinar al Betis. Van a arruinar al Real Betis Balompié, que no van a parar hasta mandar al Betis a segunda división.
Sí.
O sea, es que no sé qué están, no sé,
Víctor,
qué están esperando.
Tengo que contar esto, que es información.
Sí.
Evidentemente, esta mañana, Rafa, hemos estado levantando teléfono, hablando con, no los voy a llamar oposición, porque como bien dice Oliva, no quieren que los llamen oposición.
Se molesta.
Voy a llamarlos como accionistas, los accionistas más influyentes del Real Betis Balompié. He tocado varios palos, ¿eh? Bueno, lo primero, el mensaje que te encuentras cuando hablas con todos ellos es: estos señores se tienen que ir, son una ruina para el Betis, nos van a llevar a segunda división, esto no puede continuar así, tal y cual, y Pascual, y Serra estaría a lo mejor dispuesto a volver, y hay que hacer un proyecto tal. Lo segundo, bueno, señores, vamos a charlar un rato en la radio de la situación en la que está viviendo el Betis, del nuevo fracaso de Aricatán. No... vamos a dejar pasar unos días, claro, que ahora está la cosa muy caliente, que está muy complicado el tema. Bueno, señores, ¿y ustedes por qué no presentan una candidatura? Bueno, es que tienen a las peñas compradas, el voto del socio minoritario lo tienen absoluta. Digo, bueno, ¿qué tiene que ver? Ustedes presentan una candidatura digna, un proyecto deportivo, una oposición, y que sea el accionista el que decida, y por lo menos su dignidad y su paso adelante está ahí enfrente de los señores Alcatrán. Bueno, pero es que estamos viendo otra forma de hacerlo, porque tal.
Que
lo
no.
Último que me ha dicho Rafa, y con esto termino, sí. Un gran bético, al que admiro, al que quiero, que se ha dejado su dinero en el Betis, que ha comprado acciones, es Andrés. ¿Esto no lo van a arreglar los accionistas mayoritarios del Betis, los grandes accionistas? Esto o lo arregla el socio de a pie o no tiene solución. Eso me ha dicho. O sea, están esperando los accionistas influyentes del Betis a que otra vez 30 o 40 mil béticos salgan a la calle a echar a patadas a Aro y Catalán. Pero, señores, ¿dónde está la clase dirigente del Betis? Esto
ha fracasado históricamente.
Rafa.
Mira, ha hecho un repaso
están
antes.
Están esperando al socio del Betis.
Sí, como siempre, que sean los socios y que sean los medios de comunicación, ¿no? O sea, los que estamos ya desgastados. Bueno, iba a utilizar la palabra desgastado, no. La verdad es que es nuestra obligación decir lo que pensamos en cada momento e intentar ser lo más honesto posible con nuestras opiniones cuando tenemos que entrar a fondo en un asunto. Es que esto ha repasado tú antes desde el año 89, pero es histórico. Históricamente, el fracaso de la clase dirigente del Betis es histórico. Uh-huh. O sea, los que están fracasan, los que están fuera, fíjense que en una circunstancia como esta, descuelga el teléfono Andrés Ocaña, lo descuelga, que yo he estado delante tuyo en una llamada, Rafael Almansa, y tiemblan al teléfono, son incapaces de decir, claro que vamos a montar una oposición,
no.
Podamos escucha. Salir adelante o no, sabemos que es difícil, pero por lo menos vamos a mostrar inquietud ante lo que está ocurriendo.
No hay manera.
Exigir,
ni siquiera eso, por ya, tanto... Ya Oliva son cómplices, claro, al Catalán, sí. Sus consejeros, los accionistas minoritarios y las peñas que por cuatro entradas aprueban las cuentas, aprueban los proyectos deportivos, todos esos que por cuatro prebendas, que hay que señalarlos también a esos accionistas minoritarios, que aunque se hayan gastado el dinero en las acciones, me parece muy bien, pero que por cuatro perras o cuatro prebendas le aprueban todo a Aro y Catalán, son cómplices. Y los señores que actúan pasivamente ante la ruina a la que dirigen el Betis, son cómplices también, hay que decirlo así.
Mira, a día de hoy lo que hace falta es que el Betis le gane a los Osasuna, que el Betis le gane al Villarreal y que el Betis gane lo que no se puede ganar fuera de los despachos. Todos son grandes béticos, todos grandísimos béticos, pero a la hora de empujar, a la hora de exigir, porque ahora habría que exigirle al presidente, vicepresidente, claro que sí, si esto es una, esto es una empresa, una sociedad anónima deportiva, así lo quisieron los clubes, y entonces hay que exigir en los números, si son positivos, pues repartan, y si son negativos, explíqueme por qué, pero esto no ocurre, así que el balón es el que puede sentenciar a día de hoy, y en este análisis que me diga alguien que hay otra solución, que la quiero escuchar. De momento nadie es capaz de dar un paso, así que por eso digo, cuiden al señor Aro y al señor Catalán, aunque Catalán se quejaba, el hombre decía, hay que ver que me están criticando lo que ha pasado. Señor Catalán, vea la que usted hizo el año pasado, vea lo que ha dejado. ¿A quién van a criticar? ¿Al portero del círculo? Tienen que criticar a usted por lo que hizo, cargarse a Serra y posteriormente pues la gestión deportiva. Ahí está el 9, ¿el 9 cuánto vale? ¿Cuánto ha jugado? ¿A dónde lo va a vender usted el 9? En fin, vamos a descubrir el nuevo Corsa, que es un poquito más suave, en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:45. Después al final le damos un repasito más al Betis, pero hay que hablar y escuchar a Julen Lopetegui, porque mañana es la otra cara de la ciudad y al que no le guste lo tiene que aceptar. Las cosas bien hechas, las cosas mal hechas, las cosas bien hechas, el Jin, el Yang, el Topi y el Nico. 1:46, Cope más Sevilla.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡Una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Pero ahora, quédate en casa. Nosotros te lo llevamos. Llama al 954-677-438 y disfruta de todos nuestros sabores.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
¿Manchitas de cal en tu coche?
Límpialo de verdad en Estación de Servicio La Juliana. 4 minutos de pistola con agua descalcificada por solo 1 euro. Coches limpios y sin cal en Estación de Servicio La Juliana, carretera Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19.
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Qué alegría cuando pienso en esos detalles y cuando pienso que voy a ir a ver, a saborear en el Almacenito. Sabores del Almacenito, más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, queso, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y paletas y embutidos. 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabor del Almacenito, un sabor que no vas a olvidar. Y ahora, tu pedido te lo llevamos a casa. Llámanos al 954-677438. Palabra de Romero e Illesca. Bueno, Víctor Fernández, vamos a escuchar a don Julen Lopetegui, porque la lista la conoceremos mañana aproximadamente, sí, y demás, sí, pero vamos a escuchar al míster si hay algo nuevo de lo que él suele decir.
Sí, hombre, cosas interesantes, porque el partido de mañana se las trae. El partido de mañana es de un nivel altísimo. Antes, si os parece, le damos una vuelta a los lesionados, porque Bono y Carlos Fernández están fuera. Están fuera de momento, porque ha dicho esta mañana Julen Lopetegui, están esperando a que los famosos test pues den negativo. No sé si tienen que pasar dos o tres test, pero...
¿Estás hablando con alguien? ¿Te traducimos? ¿Te pasa algo? ¿Se ha cortado la emisión?
Bueno, estaba hablando Víctor de los test, ¿no?
Sí.
Hoy las lesiones, se han hecho unos test. Lunes. Sí. Prácticamente se lo hacen a diario.
Ha salido Madrid.
Prácticamente se lo hacen a diario los test, ¿no? De hecho, el Atlético de Madrid juega hoy y hasta ayer le hicieron uno a Luis Suárez para ver si llegaba. Imagino que el último se lo han hecho hoy. Tiene que dar dos PCR negativos. Veo difícil que pueda llegar alguno al partido de mañana, pero como hoy también ha habido test, a esperar los resultados de esta tarde, claro, para ver si alguno es recuperable para mañana, miércoles.
Eso es. Él, ha dicho López Seguí exactamente, que él no, casi ha sonreído, ha dicho, esto no hay quien lo entienda. Entonces, si en el momento en que llegue el médico y diga, mire usted, el test número 4 ha dado negativo, se ponen a jugar y entran en el grupo de forma inmediata. Después, Acuña está fuera, no, realmente no sabemos qué es lo que tiene Acuña y durante cuánto tiempo va a estar fuera, pues porque jugó, recayó y no sabemos si le queda mucho a Acuña o no. Sigue sin entrenar y mañana no va a estar, por lo menos así lo ha confirmado el entrenador. Escudero tampoco va a estar, por lo que una de las grandes dudas es saber si Rekic va a jugar en el lateral izquierdo, porque Ocampos y De Jong hoy no se han entrenado. Yo creo que están para jugar mañana. Pero por precaución, hay muchos jugadores tocados, hoy no se han entrenado y vamos a esperar a la lista de convocados de la jornada de mañana. Una de las dudas es saber si Ocampo está en condiciones de jugar porque anda con molestias, y la otra si Rekic, que no nos ha convencido a nadie, va a seguir en el lateral izquierdo o va a apostar por meter a Gudel y jugar con tres centrales y abrir los laterales.
Es otra, yo tengo curiosidad por ver la alineación de mañana. Porque son dos partidos prácticamente en 72 horas de máxima exigencia,
y al Madrid, Madrid.
Y yo creo que dentro de que es importante, como ha dicho Lopetegui en la rueda de prensa de esta mañana, ser primero de grupo, yo creo que tiene más peso ahora mismo, tiene más peso incluso el meterle mano al Madrid y seguir arriba y cerquita del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad y de estos equipos, ¿no?
Yo creo que no,
Por tanto, no descarto alguna rotación el día de hoy.
Bueno, yo creo, escuchamos,
yo creo que mañana va con todo, con todo lo mejor que él entienda para ganar el partido. Ha dicho Valle una cosa interesante, dice, analizando un poco el Chelsea, ha insistido en que por arriba el equipo tiene mucha calidad. Y a veces de esa frase suelta de los jugadores podemos sacar cosas. Eso de que el Chelsea va arriba, tiene mucha fuerza, mucho potencial, a lo mejor refuerza con Gudel y juega con tres centrales. Vamos a ver, pero escuchamos si os parece algo de Julen Lopetegui, porque esta mañana hablaba del reto mayúsculo que tiene el equipo mañana, nada más y nada menos que luchar por el liderato y contra el Chelsea.
Sí, lo has definido bien. Es un reto mayúsculo, ilusionante, ante un equipo diseñado para poder ganar la Champions, esa es la realidad, con grandísimos futbolistas, uno de los equipos, el equipo más, para mí, ofensivamente hablando, mejor ahora mismo de Inglaterra, y que lógicamente va a suponer un reto tremendo para nosotros, ¿no? Un equipo bien orientado, bien dirigido, con grandísimos jugadores y que pues mañana nos genera mucha ilusión el enfrentarnos a ellos con esa posibilidad y esa, entre comillas, ese premio de poder jugarnos esa primera plaza momentánea, porque evidentemente queda otro partido. Bueno, pues eso nos genera ilusión y ganas y motivación, evidentemente, para poder hacer mañana un gran partido.
Y esta mañana se ha enfadado un poco Lopetegui y la verdad es que lleva razón. ¿Para qué vamos a andar con paños calientes historia? Lleva razón porque en el día de ayer, no sé si te acuerdas, Andrés, cuando esa magnífica cuña publicitaria del partido en el que salimos y yo digo, alguno se va a cabrear, sino como diciendo, alguno encima quedará y le seguirá al Sevilla quedará
que
el primero.
Bueno, sí, pues hoy, que se hoy, va a molestar, que eso seguro, ¿eh?
Exactamente. Bueno, pues hoy le han preguntado, y de verdad, yo cuando meto la pata, pues a mí no me importa que me lo digan, pero preguntarle al entrenador del Sevilla si entiende que sería un fracaso no quedar primero, pues la verdad, lo escuchamos, ha sido tremendamente educado para lo que le podía haber contestado al querido compañero.
Sinceramente, esa pregunta, contestarte, no sé. Te la voy a contestar por educación, pero considera fracaso el quedar o no detrás de Chelsea. Nosotros lo que tenemos es mucha ilusión. Esos titulares no tocan. Si quieres un titular, te digo, tenemos mucha ilusión por quedar primeros, que es muy diferente a lo que me decías, ¿no? Pero, evidentemente, eso pasa por la ilusión, la motivación y las ganas de superar a un equipo, insisto, diseñado para ganar la Champions, ¿eh?
Ha estado prudente, ha estado ahí bien, muy bien, el entrenador, porque efectivamente eso te dice, bueno, desde que vamos, si el equipo está metido ya en octavos, es que es lo que hay que destacar, pero hay preguntas de todo tipo, pero ha estado bien el entrenador. Y el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Es la pregunta. Conduce tu nuevo BMW X1, disfruta de toda la versatilidad y carácter de este modelo desde 34.200 euros, con mantenimiento incluido, financiado con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Elige BMW X1 en San Pablo Motor. Acércate a nuestras instalaciones en Avenida Su Eminencia Al Jarafe y Polígono Industrial Pica. Y ahora mueves tú. ¿Te gusta conducir, Oliva?
Me encanta.
Eso es. Pues San Pablo Motor, concesionario BMW y Mini, están en la provincia de Sevilla. Más cosas del míster, Víctor.
Mira, le preguntan los compañeros, un compañero trabaja, creo que ha sido Leandro. Lo digo por su relación con
Leandro
el periodismo
Iglesias,
capitalino.
Eso es.
Y por Isco, ¿no? Isco, exactamente.
Y la
Isco
sexta,
es un... ¿Perdón?
La sexta jugones.
Ah, bien. Que no sabía si había sido... Bueno, da igual. Lo importante es que se le ha preguntado por Isco porque es un jugador que se está comentando que Lopetegui, incluso el viernes pasado aquí, el jueves viernes pasado aquí en la COPE por la noche, ya hablábamos de que está sonando, ¿no? Y en Madrid hablaban de la relación, de la buena relación de Lopetegui con Isco. Bueno, se le preguntaba directamente si le interesa a este jugador.
No, esa pregunta no voy a contestarte ahora, no toca hablar. Solamente hablo de mis jugadores y de mi equipo, no hablo de ningún jugador que no esté en nuestro equipo, evidentemente. Y menos en una víspera de Champions, como comprenderás, ¿eh?
Hola, Michel, buenos días, buenas tardes.
Me deja perfectamente Julen Lopetegui, que no ha querido contestar, pero la noticia está ahí. Isco, al parecer, va a salir del Madrid y es un jugador que... actuó muy bien con Julen Lopetegui y por lo que manejamos y también por lo que llega desde Madrid, parece que Lopetegui le ha insinuado a Monchi la posibilidad de traer a Isco. Gana una pasta tremenda y a mí me parece un fichaje bastante bastante complicado, pero ahí queda eso.
¿Tú lo ves, Oliver?
Hombre, si es por el entrenador seguro, porque el entrenador lo que quiere es tener buenos jugadores, e Isco lo es, pero... A mí no me acaba de encajar. No me acaba de encajar muchos factores de la operación. Que el Madrid es que o refuerza un equipo como el Sevilla cuando hay una pelea ahí por la Liga de Campeones y no está el Madrid en su mejor año, la ficha que tiene Isco, y que sea el jugador que realmente necesita para reforzarse en la segunda parte del campeonato del Sevilla. Yo es que creo, sinceramente, y por lo que tengo entendido, ya lo ampliaremos próximamente, que en el Sevilla, fundamentalmente, Monchi está pensando más en alguien que le pegue que sirva de refresco a Fernando. O sea, Gudel hemos visto que no es un mediocampista de ese corte, que es más útil cuando lo metes atrás entre centrales o los últimos minutos, pero que no hay que darle responsabilidad con el balón. Y creo que realmente en el Sevilla lo que están pensando es alguien con ciertas garantías que le dé respiros a Fernando.
Oliva, pero Lopetegui quiere, por su forma de jugar, el otro día, Rafa, ¿te acuerdas? Lo comentábamos en la retransmisión, 60 minutos de tocar, vamos a esperar. Esa función se la hace Suso. Se la hace
bueno, y cuando Isco. Fernando no esté, Víctor, que el año pasado, por ejemplo, se cayó dos meses.
Si no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Sí, que le gusten ese tipo de jugadores, sí, es verdad. De tener
otra cosa es que Isco, pero tú lo ves, y tiene el trasero de Andrés Ocaña. Yo no sé si Costa para meterse
no, mucho más trasero de Andrés Ocaña. Ya quisiera tener el trasero, hijo, vamos.
Que yo estoy fino, fino.
Bueno, vamos, señores, que nos vamos, que mañana es Champions y que nosotros queremos que todo vaya bien. A ver cómo va la reflexión del Betis, desde su presidente hasta el último, entrenador, jugadores, y a ver si se enmienda la plana ganando partidos y la crisis se evapora. Pero situación complicada. Match ball, bola de match ball, muy importante. Que lo pasen bien. Ahora noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes. Adiós.